Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Los mundiales y la radio.
96 años juntos.
Suiza 1954. Después de la Segunda Guerra Mundial, se eligió un país neutral para organizar la Copa del Mundo y así brindar las mayores garantías a todos los participantes. La televisión hizo su aparición y dio el primer paso de una alianza con la FIFA que se fue haciendo cada vez más trascendente con el correr de los años. Se unieron varios países para formar Eurovisión y efectuar una serie de importantes transmisiones entre las que figuraban distintos encuentros del campeonato mundial. Hungría era el campeón olímpico y tenía un invicto de 4 años venciendo a los equipos más poderosos de Europa. El conjunto había sido formado por Gustav Seves y contaba con grandes futbolistas, entre los que se destacaba Puskas. El otro candidato era Uruguay, que estaba defendiendo el título, y estos rivales se enfrentaron en el partido del siglo, donde los celestes perdieron el invicto mundialista.
Ha pasado lo que tuvo que pasar.
Amarga 5 raíces a todos los ha invitado para ir gratis a Europa y al campeonato mundial. Exija un bono por cada amarga 5 raíces y envíelo a esta difusora.
Uruguay contaba con un gran equipo. Se mantenían varios de los héroes de Maracaná y se habían unido otros futbolistas de gran valía. Algunos opinaban que la formación era mejor que la de 1950, pero la realidad demostró que el título no pudo ser retenido. En el grupo mundialista no tuvo mayores inconvenientes para vencer a Checoslovaquia y golear a Escocia, clasificando con autoridad en una muestra de poderío consistente. Después se enfrentó a Inglaterra y lo venció por 4-2, marcando otra victoria importante. La alegría del triunfo se vio opacada por algunas circunstancias negativas, como las lesiones de Obdulio Varela y Julio César Abadie. El primero se desgarró al convertir el segundo tanto celeste, siendo su último encuentro con la celeste, precisamente. Esas bajas fueron tremendas para afrontar la semifinal contra Hungría. El poderío del equipo quedó notoriamente disminuido y perdió el invicto mundialista que venía desde 1930. Los celestes lucharon hasta el final. Después de ir perdiendo por 2-0, empataron con 2 goles de Jover. El autor de la conquista sufrió un problema cardíaco que lo dejó afuera de la cancha durante varios minutos y se incorporó al encuentro en pleno alargue, lo que constituye otro hecho contrario a las posibilidades orientales. En la prórroga, los húngaros concretaron la victoria y causaron la primera derrota mundialista de nuestra selección. Uruguay también cayó en el choque por el tercer puesto ante Austria. Las posiciones finales fueron con Alemania Federal campeón, segundo Hungría, Austria tercero y, como decíamos, cuarto Uruguay. Alfredo Echandi.
Y nos vamos al 54, uno de los... Quizás ahí empieza la debacle del fútbol uruguayo.
Sí, con todo...
No por ese mundial, sino después.
Seguro, se pensaba que en el año 54 Uruguay podía tener una gran actuación, porque el equipo era muy bueno. Había quienes sostenían que el equipo del 54 era mejor que el del 50, porque era la base del 50 reforzada, con algunos jugadores muy buenos también. Entonces Uruguay fue a defender el título de campeón del mundo en la cancha, y las primeras actuaciones de Uruguay ya marcaron que Uruguay estaba entre los mejores y podía realmente. Le tocó, con algunas ausencias, la de Míguez por un problema disciplinario que nunca se aclaró, donde los dirigentes lo excluyeron del plantel, con la lesión de Abadí, que venía siendo figura fundamental en el ataque uruguayo, la lesión de Obdulio Varela ante Inglaterra, que no pudo jugar el gran partido ante Hungría. Uruguay sin esos jugadores tuvo que afrontar la semifinal con Hungría en lo que fue el partido del siglo.
Que dicen que fue la final anticipada,
seguro,
la final de ese mundial.
Porque era el partido del siglo, porque jugaba el campeón olímpico Hungría, el mejor equipo de Europa, con el campeón del mundo. Entonces se enfrentaban dos grandes de verdad. Y el partido termina empatado, y los goles de Jover hicieron abrigar la esperanza de un mejor resultado, pero en el alargue, los goles de Coxis, cabecita de oro, goleador de ese campeonato del mundo, llevaron a Hungría a jugar la final con Alemania, que finalmente ganaron los alemanes, ¿no? Y Uruguay empezó un momento distinto, porque yo divido la actuación de Uruguay en los mundiales en tres etapas diferentes. La primera, hasta el partido con Hungría. Hasta ese momento Uruguay nunca había perdido. ¿Eh? Nunca había perdido y era dos veces campeón del mundo. Desde ese momento que pierde con Hungría, empieza un nuevo proceso con 29 partidos donde Uruguay gana nada más que 5. Y empieza una serie de derrotas y de resultados negativos, y Uruguay, de gran potencia del mundo, baja considerablemente, y en varios mundiales queda eliminado y en algunos no va. Esa es la verdad.
Heber Pinto.
El primer viaje a Europa, salimos mucho antes que empezara el mundial empezaba en junio, y Valé nos mandó por el 18 de mayo e hicimos la gira toda con Uruguay. Recuerdo que fuimos a España, fuimos a Suiza, aquí teníamos un departamento en Suiza con baño frente al Congreso, y de allí nosotros nos fuimos seguimos a Uruguay, España, jugamos con Real de Madrid. Y después de España nos fuimos con Semino de paseo a París. Estábamos tan cerca, fuimos a conocer París. En París perdimos toda la documentación con el Eduardo Semino. Y la buscábamos, fuimos a la policía, habíamos perdido documentos. Una tragedia espantosa. Además el Eduardo Semino no era divino, porque le encantaba todos esos líos. Y al final tenía dentro la valija Semino, ¿no? Así que arreglamos, fue nada más un hecho anecdótico. Y de allí de París pasamos a Saarbrücken, Alemania, donde jugamos contra la selección de Saarbrücken, y Uruguay ganó como por 8 goles, por 6 goles. Y volvimos en ferrocarril entrando por Basilea a capital, y ya empezó el campeonato del mundo, y nos quedamos todo el campeonato del mundo, lo transmitimos todo, hasta transmitimos los partidos que jugaba Brasil, que no nos correspondía a nosotros, los transmitimos, ¿no?
¿Quiénes estaban en el 54, otras radios? ¿Cuáles fueron los periodistas que fueron?
Sí, cómo no, estaba Raulito Fontaina, representando a Carve, hijo del dueño de Radio Carve, don Raúl Fontaina, director, creo, de Radio Carve en ese momento. Raúl Fontaina estaba y había llevado a, creo que fue a Lescano como relator, a Carlito Lescano había llevado como relator. Y nosotros, y Solé, Carlos Solé, que llegó después. Carlitos se llegó cuando empezaba el campeonato del mundo. Nosotros habíamos ido antes a seguir la gira. Y recuerdo una noche me llama por teléfono al hotel, y Solé era que me llamaba. Me dijo: Heber, estoy desesperado. Me dejaron arrumbado en una montaña. Nunca, siempre exagerado, ¿no? Entonces le dije: ¿dónde estás? Entonces me explicó, y lo fui a buscar. y nosotros le conseguí un hotel frente a donde estábamos nosotros, ahí de la señora Blanca, la esposa, y a su hijo Carlitos, que ya tenía 5 años, 4 años, una cosa así, ¿no? Pero lo pasamos muy bien en familia. Recuerdo que estuvo don Luis Alberto Méndez Piana, que hoy lleva el estadio Miramar Misiones, fue presidente de Misiones, el padre Eduardo H. también, que era dirigente nacional, Omar Borrás, que todavía no tenía ni mira para ser director técnico, ¿no? Era un muchacho joven, y el Turco Marino, que recién había empezado en el 50, habíamos debutado junto con Marino, y otros amigos.
La pasaron muy bien. ¿Quedó alguna anécdota del 54, aparte de ese partido tan impresionante de Uruguay-Hungría?
Y es todo anecdótico, porque viajando con la delegación siempre hay problemas, pero no problemas malos, sino problemas a veces de ignorancia, más en aquella época, con algunos jugadores, ¿no? Y lo gracioso fue que al retorno, cuando estábamos en el aeropuerto en Portugal, creo que era, no, en Barajas, el avión no podía despegar. Y había tanto exceso de equipaje que hasta había un jugador que se traía un piano, por un gol que es muerto. Y entonces no había caso, no se podía. Y ahí vinieron a hacer las transacciones, a ver con cuál iba en otro vuelo o cómo se sacaban los equipajes. Bueno, al final hubo solución y pudimos retornar todos conformes después de una actuación muy buena la selección uruguaya, aquel recordado partido en Lausana con Hungría, una tarde de lluvia hermosa. Que lamento no tener el recuerdo de aquella grabación, pero sí tengo la de Carlos Solé, que fue maravillosa, ¿no?
En ese partido contra Hungría nos faltaron dos jugadores importantes, como era Odulio Varela,
Roque Gastón,
en el centro de la línea de media, y Abadí, que era uno de los delanteros más inteligentes, categoría que tenía el equipo uruguayo. Esa fue la primera cosa que perjudicó a Uruguay en ese partido contra Hungría, en esa semifinal. Segundo, que Uruguay va perdiendo por 2-0, consigue un empate faltando 8 o 9 minutos para terminar el partido, y se dan una cantidad de cosas que hacen que Uruguay tenga la desgracia de perder, o la desgracia de dar ventajas. Fíjense, cuando Hover, faltando 8 o 9 minutos, empata el partido, los jugadores lo abrazan. De tal forma, se le tiran arriba que lo desmayan. Era un momento especial, Hungría estaba desorientado, había perdido la brújula, lo teníamos un poco así como aquel boxeador que lo tiene en las cuerdas sin reacción, y nos quedamos sin Hover hasta el final del partido. Dimos esa ventaja. Entra a jugarse el primer alargue. Al minuto se da una jugada donde Hover tira fuerte y bajo, la pelota pega en la parte baja del lateral, vuelve al campo y Giafino solo frente al gol la va a recibir, y Grosic, que el goalkeeper de Hungría, se le tira a los pies en el momento que Giafino tira. La pelota sale rozando el poste, el Grosic lesiona a Giafino al tirársele con los pies, y nos deja con 10 hombres al minuto del primer alargue. Tuvimos que jugar todo el primer alargue con 10 jugadores y terminamos con los 2-2 que hemos iniciado. Se inicia el segundo alargue, ya en penumbras, porque era noche, eran las 8:30 de la noche, a pesar de que oscurece muy tarde, era muy difícil ver, no había luz eléctrica como hay ahora. Y al minuto se lesiona Rodríguez, entra Giafino bastante disminuido, y al minuto se lesiona Rodríguez Andrade. Prácticamente quedamos con 9 jugadores y medio. No entró más Rodríguez Andrade hasta el final del segundo alargue, y eso fue fatal para los intereses nuestros. El jugar con un jugador menos y jugar con un jugador en precarias condiciones le dio la facilidad al equipo de Hungría de poder coronarse finalista con 2 goles conseguidos por Kosic, un jugador extraordinario, un jugador que jugó en España y que todos llevamos en el recuerdo porque fue una de las grandes figuras del 54.
Por abajo en dirección a Andrade. Este es Joder, Joder es Cabillo. Vuelve adentro Joder, que va a la punta Borges. Entrega hacia Andrade que ataca con la pelota de frente al área. Apagó Joder, entró, va a tirar. ¡Tiró! ¡Gol! adelanto a los 30 minutos para Uruguay.
En el 54 están los relatos de don Carlos Soler, los goles de Heber
Pinto relata también.
Pero ¿cómo era el panorama periodístico en aquel entonces? ¿Te acordás?
Bueno, había el panorama periodístico a nivel de radio, se mantenía la figura de Solé, se mantenían otros relatores como Julio de Feo, y ya había crecido Heber Pinto, que ya era el relator titular en Radio Sport y que también estuvo presente en ese campeonato del mundo, ¿no?
Ya era... No era fácil, ir a Brasil era más fácil, pero más que, pero
era más complicado.
Se juntaron esfuerzos.
Además no existía la tecnología de hoy para poder relatar un partido. Era aquello por líneas de cuatro hilos, ¿no? Y con conexiones y cosas que muchas veces eran no solo costosas, sino generaban la incertidumbre, ¿podré salir al aire o no salir? Y a veces había que salir prácticamente sin saber si lo estaban escuchando. Esa es la verdad.
Tengo grabado en mente y en la retina dos sucesos tremendos del fútbol uruguayo. Ese gol del triunfo que logró el campeonato del mundo de 1950 no logra darme a mí la emoción que me tradujo el gol que Joder marcó en 1954 en Lausana, en Suiza, empatándole aquel famoso partido al Zúgar. Aún escuchando la grabación me vuelvo a emocionar, y eso que yo fui protagonista de la misma. Yo recuerdo que en la cabina de Lausana, junto a mí, en la función, habían no menos de 7 u 8 compatriotas que me habían pedido colocarse dentro de la cabina porque no existía lugar en las tribunas. Y cuando Joder hizo el gol y empató ese partido, después de la eclosión del anuncio del gol de Joder, yo miré derecha e izquierda por el rabillo de ambos ojos y no vi a nadie al lado mío. Y miré hacia abajo y todos se habían deslizado, presas de la emoción del momento, se habían deslizado por las paredes de la cabina de espaldas y habían caído sentados. Y yo mantuve, recibí el choque emocional, lo transmití para nuestro país, para estas latitudes, y seguí en pie transmitiendo, por lo cual siempre pensé, yo debo haber tenido, sin duda alguna, un corazón de acero para la recepción de estos estados emocionales, que primero los recibe uno como una descarga eléctrica tremendamente potente, y luego se la difunde a los oyentes.
Apoya a su compañero de equipo Souto, a Santa María, que corre y va, entrega la pelota a Willy Martínez. Este ataca los últimos minutos para apoyar a Souto. Souto, Joder, recruta a Ambrose. Ambrose saque a Pino, se corre, apoya a Joder, va a tirar, y tiene el tanto, tira el gol.
Juan Schiaffino, en esa anécdota de la pelota atrapada en el barro.
Fue una jugada, digamos, un poco que sería muy largo de explicar. Estaba en una posición muy difícil yo para tirar al gol y tuve que tirar al gol a lo ancho del campo, y la pelota no podía entrar de una manera, y además sabiendo el agua que había. Y por eso quedó agarrada un poco en el agua y en el barro que había en el campo. Esa fue una jugada de las tantas que se originaron, que pudiera haber terminado, no sé, 5-4 o 6-5, porque fueron muchas incidencias de gol. Pero yo pienso que esa final histórica, que, mejor dicho, que la catalogaron como final, fue quizás uno de los partidos más dramáticos de ese torneo. Yo vi la final Alemania y Hungría y también fue muy bueno. Pero el partido nuestro fue realmente dramático. Y así como perdimos, quizás con Abadí y con Odulio, quizás, digo, porque nunca se sabe si de repente perdíamos por 3 goles o 4 o ganábamos. Con Abadí, que estaba en un gran momento, pudimos haber obtenido, digamos, el triunfo.
Barrio de Montevideo, pedacito de ciudad donde crecieron campeones de una hazaña sin igual.
Los Mundiales y la radio, 96 años juntos.
Juan Eduardo Hover cuenta sus inicios en Peñarol en una entrevista con Héctor Moraz en el año 1996 en CX22 Universal.
El llamado ya desaparecido, lamentablemente, Humberto Dorsa, y se interesó por mi concurso y bueno, hizo las gestiones y felizmente para mí principalmente tuvo éxito.
Y en esas cosas siempre tiene que haber el olfato de un dirigente, ¿verdad? Que sabe ver y que tiene la intuición de decir, este hombre nos va a servir. Y en ese caso Dorsa sí que puso bien el ojo en ustedes, porque vino y se quedó, ¿cuántos años en Peñarol?
Yo vine en el año 48 como trueque por Mario Lorenzo, pero había de parte y parte, o sea, de Peñarol hacia Rosario Central, la prioridad o la opción por Mario Lorenzo, y de Rosario Central hacia Peñarol por Eduardo Hover. Bueno, Mario fue allá, no le fue bien las cosas y Peñarol y Rosario lo devolvió, y Peñarol hizo valer la opción y yo me quedé acá. Era acá por 14 temporadas.
¿Usted cuando vino qué era? ¿Muchacho de qué edad?
Iba a cumplir 21 años.
21 años, sí. Y entró bien, entró con el pie derecho. ¿Cómo? ¿Quién tenía de técnico en ese entonces?
Mire, cuando yo vine aquí había un técnico, Galloway.
Ah.
Pero al mes de estar yo aquí, se suscitó una huelga de jugadores, tanto en Uruguay como en Argentina, que duró 7 meses. Cuando se solucionó ese conflicto, y yo regresé a Peñarol, ya el técnico era el señor Emérico Hirsch, que fue quien dio el asentimiento para que yo volviera. Y bueno, y él fue tratando de conformar ese equipo, que creo que nos dio algunas satisfacciones.
Por supuesto, arrancó bien. ¿Cómo que se conformaba aquel equipo? ¿Lo tiene presente?
Claro, ¿cómo olvidar cosas tan grandes?
El primero, ¿no? Aquel de Hirsch.
Claro, sí. Bueno, ese equipo jugaba Pereira, Natero, Máspoli.
Sí.
Se repartían. Jugaba La Boine y Vanoli, después vino William Martínez, ¿no? Después jugaba de lateral derecho Juan Carlos Lorenzo, Dulio Varela y Perico Colturi o Washington Ortuño, y adelante jugaba generalmente, fue lo que se mantuvo, Guilla, Hover, Miguel, Schiaffino y Vidal.
Guilla, Hover, Míguez, Schiaffino y Vidal. ¡Qué señores! Entonces.
Sí, era un buen equipo donde se conjugaban características distintas, porque todos éramos distintas características, pero que había un excelente complemento entre unos y otros, ¿no? Y además quedaban alternantes, digamos, jugadores como Julio César Brito, como Juan Manuel Romay, como Riepoff, como Antonio Sacco, como Hugo Villamide. O sea que era un plantel de unos 26, 27 jugadores, los cuales todos podían haber jugado en primera división.
Apoya a su compañero de equipo Souto, a Santa María. Se corre más, entrega la pelota a William Martínez. Se ataca en los últimos minutos para apoyar a Souto. Souto a Jover. Jover recruza a Ambroy. Ambroy se escapillo. Se corre, apoya a Jover, va a tirar. Y tiene el tanto, tiene el gol. Joder, 43 minutos. Acá.
una incontenible emoción. ¡Joder, a los 43 minutos! ¡Y se encantó el empate! 2-2, Hungría y Uruguay.
Gloriosa, celeste, nació el barrio del picado callejero, de los baldíos, del campito del potrero, de los recreos, en la escuela con pelota de papel. Gloriosa, celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita, la bandera más grandiosa, la que siempre está presente. Juega o no juega Uruguay.
Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón.
Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones.
Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta. Gloriosa,
gloriosa,
celeste,
celeste,
es la ilusión de un pueblo cada vez que juega. Es rebeldía y pasión cuando se entrega a algo más que el simple hecho de ganar o de perder. Gloriosa,
gloriosa,
celeste,
celeste,
la historia brinda con la copa de la vida por la victoria del pasado que están vivas, las que motivan al presente y al celeste corazón.
Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón.
Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos.
Radio Actividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay.
Unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta.
Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón.
Un solo grito, vamos Uruguay, se hace de todos sin distinciones.
Las emociones unidas se agigantan y el Uruguay ya no cabe en la garganta.
Con la celeste luciendo en el pecho, siempre se juega a ser campeón.
Cuando juega la gloriosa celeste, la camiseta la transpira el corazón.
Un solo grito,
un solo grito.